Lo que pasa a cada momento. En BioBio, una nueva hora. Cero horas.
Llega BioBio la radio. Congreso, sí que vas.
Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Un contundente informe dio a conocer el Consejo Fiscal Autónomo respecto de la situación de las finanzas públicas. En medio de controversia y aprobado por un estrecho margen de un voto, el Senado respaldó un proyecto de ley que favorecería a personas privadas de libertad por causas vinculadas a los derechos humanos. Sin incluir el denominado salvataje para colectividades en proceso de disolución, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa del gobierno orientada a reformar el sistema político. El presidente Gabriel Boric instó a José Antonio Kast a retomar las reuniones y dejar de lado lo que calificó como una pelea chica. La señal no fue bien recibida por el equipo del presidente electo. Desde allí descartaron retomar las reuniones bilaterales, aunque afirmaron que se mantienen abiertos al diálogo. La Corte Suprema dispuso revisar los recursos de amparo presentados por las defensas de Eduardo Lagos y Ángela Vivanco, quienes buscan revertir la medida de prisión preventiva. Un hombre de 45 años fue detenido como presunto autor del homicidio de Nicolás Vidal en un partido de fútbol amateur en San Antonio. 4 máquinas quemadas dejó un nuevo atentado incendiario en Teodoro Schmidt, en la región de la Araucanía. En noticias del exterior, el Senado de los Estados Unidos rechazó la resolución que pretendía frenar la intervención militar ordenada contra Irán por el presidente Donald Trump. El ejército israelí informó que ha comenzado a bombardear infraestructura del grupo chií-libanés Hezbollah en Beirut. En el deporte, Universidad de Chile perdió 2-1 frente a Palestino y quedó eliminada de la Copa Sudamericana. Y el Senado aprobó la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales y el proyecto ahora será votado en la Cámara de Diputados.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, y a quienes nos ven a través de la televisión digital de libre recepción en Biobío TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207-888 o también llamarnos al 800-810-810. Línea completamente habilitada, gratuita desde cualquier teléfono celular, desde cualquier teléfono de red fija. Vamos a las noticias. Desde este momento les ofrecemos información independiente.
12 de la noche, 7 minutos.
Las cifras del 2025 volvieron a abrir el debate sobre la conducción monetaria del país. El Consejo Fiscal Autónomo apuntó a fallas reiteradas en las estimaciones y un gasto por sobre lo comprometido, lo que sigue sin ser reconocido por el Ejecutivo. La información es de Vanessa Gajardo.
El Consejo Fiscal Autónomo volvió a tensionar el debate sobre el cumplimiento de las metas fiscales al advertir que el gasto superó lo comprometido y que los ajustes aplicados fueron insuficientes para compensar la caída de los ingresos. El organismo subrayó que la contención de la deuda responde a factores transitorios y alertó que de mantenerse las desviaciones podría superarse el nivel prudente del 45% del PIB en el mediano plazo. En ese contexto, la presidenta del Consejo, Paula Benavides, reforzó las críticas sobre los errores reiterados en la ejecución, mientras que el ministro Nicolás Grau rechazó que el gobierno haya incurrido en un sobregasto.
Y es elevado en términos históricos para un año sin eventos extraordinarios.
Y nosotros hicimos un decreto hace poco que efectivamente hizo esa reducción. Una reducción mayor de los gastos es muy probable que tenga un impacto relevante en la política social.
El CFA también hizo recomendaciones que debe realizarse en estudios periódicos sobre la sostenibilidad y suficiencia de las fuentes de ingreso y que la sostenibilidad fiscal debe convertirse en un objetivo de Estado.
12 de la noche, 8 minutos. Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Vamos con más información. La tensión entre el gobierno saliente y el entrante sigue escalando a días del cambio de mando. Desde Magallanes, el presidente Gabriel Boric llamó a retomar las reuniones del traspaso de forma inmediata. En respuesta, la futura ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, confirmó el quiebre de las reuniones bilaterales, pero afirmó que están abiertos al diálogo. Los detalles con Francisca Cárez.
A 48 horas del mayor quiebre que se ha visto entre un presidente en ejercicio y un mandatario electo en plena transición, el ambiente en el Palacio de la Moneda sigue marcado por la tensión. Este miércoles, quien abordó públicamente la controversia fue el propio presidente Gabriel Boric. Lo hizo desde la región de Magallanes, donde llamó al presidente electo José Antonio Kast a retomar de inmediato las reuniones bilaterales del proceso de traspaso de mando a solo días del cambio de gobierno. El mandatario sostuvo que la prioridad debe ser resguardar la continuidad institucional y asegurar una transición ordenada entre ambas administraciones.
Chile no está para peleas chicas. Como presidente de la República, manifiesto mi disposición absoluta y la de todo mi gobierno de retomar inmediatamente, las reuniones de traspaso de mando con el gobierno entrante.
El emplazamiento, sin embargo, no tuvo buena acogida en la oficina del presidente electo. En medio de la última reunión de gabinete antes de asumir, la futura vocera Mara Sedini ratificó la decisión de no retomar las bilaterales, aunque aseguró que el diálogo institucional con el gobierno de Gabriel Boric aún permanece abierto.
Doce de la noche, 10 minutos.
Figuras de Chile Vamos se desmarcaron de la decisión de José Antonio Kast y lo instaron a retomar el proceso de traspaso con la administración de Gabriel Boric con el fin de resguardar la continuidad institucional. La información es de Bárbara Payal.
Aunque la oficina del presidente electo mantiene firme su decisión de no retomar el proceso de traspaso, en la propia derecha comenzaron a surgir voces críticas. Este miércoles, figuras de Chile Vamos marcaron distancia de la determinación adoptada por José Antonio Kast. El presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, instó al mandatario electo a dar una vuelta a la decisión y continuar con las coordinaciones. En la misma línea, la diputada de dicha tienda, Jimena Osandón, cuestionó que se exija una aclaración al presidente Gabriel Boric como condición para seguir adelante y afirmó que aún existe margen para reconsiderar esta acción. A las críticas se sumó el alcalde UDI Jaime Belolio, quien enfatizó la importancia de resguardar la continuidad institucional y dejar de lado las diferencias.
Nosotros todavía tenemos tiempo para que esto se recapacite, se haga de muy buena forma, de forma muy eficiente y transparente.
Lo mejor es que haya un tránsito institucional, así que ojalá que se pueda recomponer este impasse que se produce.
En paralelo, dentro del sector advierten que la decisión podría tensionar puentes con el socialismo democrático, sector clave para la agenda legislativa que Kast busca impulsar en sus primeros meses. Este reproche, sin embargo, no encuentra eco en las filas del Partido Republicano, tienda que se alinea con José Antonio Kast, abriendo así una nueva pugna dentro de la derecha.
12 de la noche, 12 minutos.
Todas las noticias. Radiograma.
Con el rechazo de la norma que permitía la fusión de partidos, la Cámara de Diputados despachó el proyecto de sistema político al Senado. Gonzalo Holguín nos cuenta.
La sala de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó el proyecto de sistema político del gobierno rechazando la norma que permitía la fusión de partidos en disolución con 60 votos en contra de todo el espectro político. En la Comisión de Gobierno se aprobó la indicación de demócratas que contenía una fórmula para salvar a la Federación Regionalista y a Evópoli y beneficiar con eventuales fusiones a partidos como Acción Humanista y los propios demócratas. Lo llamativo es que en la comisión se aprobó por 11 votos a favor con apoyos de todos los partidos de la derecha, pero fue ese mismo sector quien pidió votación separada para rechazar la norma tan solo un día después. El diputado radical y presidente de la comisión, Rubén Oyarzo, dice que se pisoteó a los partidos pequeños y que el cambio de opinión de los parlamentarios es que los partidos grandes se pusieron de acuerdo.
Se pisotearon a los partidos pequeños, se rechazó la indicación. Me llama mucho la atención porque solamente en la comisión el diputado Manucheri fue el único voto en contra. En la sala hoy día vemos que diputados que votaron a favor en la comisión la rechazaron. Yo creo que se pusieron de acuerdo los partidos grandes.
El proyecto también establece que los partidos políticos existirán legalmente si se constituyen en al menos 8 regiones del país. Para ello, requerirán contar con la firma de un 0,3% del padrón electoral definitivo de la última elección parlamentaria.
12 de la noche, 13 minutos.
En medio de un escenario de alta tensión interna, la directiva de la Democracia Cristiana resolvió dejar en suspenso su asistencia al cónclave convocado por La Moneda para el cierre del mandato del presidente Gabriel Boric. Gabriela Piña con la información.
Tras la reunión de su mesa directiva, la Democracia Cristiana decidió dejar en suspenso su participación en el cónclave oficialista convocado por La Moneda. La invitación generó fuertes críticas internas luego de que el presidente interino de la colectividad, Óscar Ramírez, confirmara el pasado lunes la asistencia a la instancia. Distintos dirigentes cuestionaron la pertinencia de concurrir a una cita de carácter oficialista, argumentando que la DC no fue parte del gobierno ni de sus espacios de coordinación política durante estos 4 años. Así, según fuentes de la radio, la mesa había acordado en una primera instancia no asistir al cónclave. Sin embargo, la definición final fue dejar la decisión en suspenso hasta hoy. Así, se facultó al presidente interino, Óscar Ramírez, para resolver si participa o no, tal y como lo informó el propio dirigente.
Vamos a hacer una reflexión siempre pensando en el bien de Chile y también de nuestra gente.
En la militancia, en tanto, hay posturas divididas. Algunos creen que el presidente interino podría asistir, mientras otros estiman que podría desistir como gesto a las bases en medio de su intención de integrar una lista para la próxima elección interna.
12 de la noche, 15 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
La Sala del Senado aprobó en general el proyecto de ley que permite a reclusos mayores o con enfermedades terminales cumplir la pena de manera alternativa. Desde la agrupación de detenidos desaparecidos acusaron que el senador Karim Bianchi no bajó a votar, pese a que permanecía en su oficina senatorial. Los detalles con Benjamín Guerrero.
La Sala del Senado aprobó en general con 23 votos a favor y 22 en contra el proyecto que permite suspender o cumplir de forma alternativa penas de cárcel en casos de condenados adultos mayores o personas con enfermedades terminales. La iniciativa impulsada por senadores de Chile Vamos deberá revisarse ahora en la Comisión de Constitución con discusión fijada para el 16 de marzo. El ministro de Justicia Jaime Gajardo reiteró el rechazo del gobierno y advirtió que el texto sería contrario a obligaciones internacionales, mientras que el senador de Renovación Nacional Francisco Chaguán negó impunidad y sostuvo que no se borran penas, sino que se aplican regímenes alternativos por razones humanitarias.
Como los delitos de homicidio, parricidio, femicidio, violación, abusos sexuales en contra de niños ni adolescentes.
Porque aquí se ha distorsionado el contenido del proyecto. Este proyecto no extingue penas, no anula condenas.
La agrupación de familiares de detenidos desaparecidos acusó que el senador Karim Bianchi no acudió a votar ni los recibió, pese a estar en su oficina en el Senado.
12 de la noche, 16 minutos.
La Asociación Chilena de Municipalidades le advirtió a la futura ministra de Salud, May Chomalí, el riesgo de un eventual colapso hospitalario, planteando la necesidad de instalar una mesa técnica para enfrentar la situación. Aline de Sormo, con más antecedentes.
La Asociación Chilena de Municipalidades le advirtió a la próxima ministra de Salud, May Chomalí, que si no se toman medidas estructurales, la red hospitalaria podría enfrentar un colapso en los próximos meses. El alcalde de Zapallar y presidente de la asociación, Gustavo Alessandri, junto a su par de Huachuraba, Maximiliano Luxich, le entregaron un informe donde detallan que la atención primaria está trabajando al límite. Acusan falta de recursos, descoordinación entre niveles y una presión creciente que termina rebotando en hospitales de mayor complejidad. Alessandri explicó que en la reunión le plantearon las urgencias de la APS y que el foco debe estar en reforzar el trabajo conjunto entre ministerio y municipios. Luxich, en tanto, llamó a dejar la improvisación y avanzar en una mesa técnica con decisiones concretas, plazos y responsables.
Trabajar en conjunto la atención primaria, las diversas corporaciones de salud.
Tenemos situaciones críticas en listas de espera, resolutividad en la atención primaria y prevención.
Desde la asociación insistieron en que fortalecer la atención primaria no es opcional, sino que es la única forma de descomprimir hospitales y evitar que la crisis sanitaria escale de cara al próximo gobierno.
12 de la noche, 18 minutos.
Opinión con independencia. Radiograma.
En un respiro para los principales imputados de la trama bielorrusa, la Corte Suprema revirtió la decisión de las Cortes de Apelaciones de la capital respecto de la inadmisibilidad de los amparos ingresados por las defensas de Ángela Vivanco y Eduardo Lagos. Marcela Rojas nos cuenta.
La Corte Suprema dejó sin efecto la inadmisibilidad de los amparos presentados por las defensas de Ángela Ibanco y Eduardo Lagos, reabriendo el debate sobre la legalidad de sus prisiones preventivas. La segunda sala estimó que los antecedentes invocados sí pueden constituir una de las hipótesis del artículo 21 de la Constitución, por lo que ordenó a salas no inhabilitadas de la Corte de Apelaciones de San Miguel en el caso de Ibanco y la Corte de Apelaciones de Santiago en el caso de Lagos pronunciarse sobre el fondo. Tras la decisión, los abogados Jorge Valladares, defensor de la ex magistrada, y Marcelo Abujair, abogado de Lagos, valoraron el pronunciamiento y señalaron que la Suprema reconoció que existen cuestiones pendientes sobre la legalidad y fundamentación de las cautelares, incluyendo eventuales vulneraciones al derecho a defensa, por lo que ahora serán las Cortes que deberán revisar los argumentos en detalle.
Reconoce que existe una discusión aún pendiente sobre la legalidad o ilegalidad de la privación de libertad de doña Ángela Ibanco.
Solo esperamos que se establezca un régimen de arresto parcial.
La resolución se conoce a días de la reformalización fijada para el 17 de marzo, cuando ambos, Ángela Ibanco y Eduardo Lagos, enfrentarán la ampliación de cargos por cohecho.
12 de la noche, 19 minutos.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Un ataque incendiario destruyó 4 máquinas en la hacienda Budi, cerca de la localidad de Hualpín. Carlos Martínez, desde Radio Bio Bio en Temuco, nos entrega más antecedentes.
Un camión grúa, 2 excavadoras y una procesadora de madera resultaron destruidas por el fuego en un atentado que afectó una faena forestal en la hacienda Budi de más de 3.000 hectáreas de superficie, propiedad del agricultor Jaime Perelló, muy cerca de la localidad de Hualpín, en la comuna de Teodoro Schmidt. La coronel de Carabineros, prefecto en Cautín, Jimena Valle, precisó que tras la alerta al retén Hualpín, el personal policial se trasladó al lugar, encontrando la maquinaria destruida.
Pudieron constatar que efectivamente estaban siniestradas 3 excavadoras y un camión pertenecientes a una empresa que prestaba servicios externos para realizar esta faena forestal. En este contexto, y al efectuar un recorrido por las inmediaciones, se halló además un lienzo con determinada leyenda.
Una de las leyendas, escritas en un saco de nylon, detalla: Cast, Boric, ni los colonos detendrán la heroica lucha mapuche, además de pedir la libertad de mapuches encarcelados. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Imperdible. Outlet escolar en Wally. Liquidación total. Fajo de papel lustre a solo 390 pesos. Set 12 lápices grafito a solo 890 pesos. Plasticina 12 colores a solo 990 pesos. Además, aprovecha hasta 30% de descuento en cuadernos Artel y ProArte. Visita nuestras tiendas o compra en Wally.cl. Wally.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Chile y el mundo. Radiograma.
12 de la noche, 22 minutos.
Y esto se lo comentábamos en los titulares. El Senado de los Estados Unidos rechazó la resolución que pretendía frenar la intervención militar ordenada contra Irán por el presidente Donald Trump, que no solicitó autorización previa al Congreso para el ataque. Con una votación de 47 a favor y 53 en contra, la propuesta, que había sido impulsada por el demócrata Tim Kaine y apoyada también por el republicano Rand Paul, tenía pocas posibilidades de salir adelante porque la oposición está en minoría en ambas cámaras legislativas. Y el ejército israelí informó que ha comenzado a bombardear infraestructura del grupo chií-libanés Hezbollah en Beirut, según un reporte inicial difundido por las Fuerzas de Defensa de Israel, que indicaron que los detalles de la operación se darán a conocer más adelante. En paralelo, el Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública del Ministerio de Salud libanés anunció que 2 bombardeos israelíes contra la carretera del aeropuerto de Beirut causaron la muerte de 3 personas y dejaron 6 ciudadanos heridos, según recogió la agencia de noticias local NNA. El ministerio también denunció que un ataque contra un edificio cercano al hospital Brahman en la zona de Jaret Jerik, en los barrios de las afueras del sur de la capital, provocó graves daños en el centro médico.
Imperdible. Outlet Escolar en Boale. Liquidación total. Pegamento en barra desde solo 490 pesos. Set de dos gomas Factis a solo 690 pesos. Cuadernos College lleva 10 por solo 7,990. Además, aprovecha hasta 30% de descuento en cuadernos Artel y ProArte. Visita nuestras tiendas o compra en boale.cl. Boale.
Información precisa y plural. Radiograma. Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 24 minutos.
Universidad de Chile perdió 2-1 frente a Palestino y quedó eliminada de la Copa Sudamericana. Y además, el Senado aprobó la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales. Y el proyecto ahora será votado en la Cámara de Diputados. Acá está en el estudio Benjamín Rojas. Benjamín, buenos días.
Buenos días, don Mario, buenos días.
¿Cómo estás?
Todo bien. Hace unos instantes nomás terminó los dos partidos internacionales. Primero comenzamos con Universidad de Chile, que se suma esta derrota al mal momento de Paqui Meneghini, a pesar de haber ganado el Superclásico. Perdieron contra Palestino de locales sin público y quedaron eliminados de la Copa Sudamericana, o sea, solo quedan con competiciones nacionales. Y con este resultado, el conjunto árabe avanza a la fase de grupos de la Copa. Mientras, como ya lo mencionaba, la U queda solamente con competencias internacionales. ¿Quiénes hicieron los goles en el Tino? Fueron obra de Nelson Da Silva y el defensor Ian Gargues. Mientras que fue Maximiliano Guerrero quien hizo el descuento y que entró, sustituyó a Juan Martín Lucero, que en el minuto 17 salió lesionado. Se apretó, así que tienen que ver cuánto va a estar de baja, porque es junto a Octavio Rivero y también con Matías Saldilla, bajas de Universidad de Chile en este momento tan complicado. Habló el entrenador Paqui Meneghini, Francisco Meneghini, quien se refirió a cuánto afecta este resultado en su continuidad en la Universidad de Chile.
Nos afecta mucho, nos molesta mucho, estamos con mucha bronca, mucha molestia, porque cómo quedamos eliminados, no solamente quedar eliminados, sino en la manera que se dio, habiendo hecho un esfuerzo grandísimo para empatarlo, y que te lo ganen en la última jugada, duele muchísimo, porque es una jugada que la podemos defender mucho mejor. Y ahora lo que queda es recuperarnos del esfuerzo que hicieron los jugadores, porque hoy en el primer tiempo se notó. Nos tenemos que recuperar y ya pensar en el lunes, que tenemos un partido muy, muy importante en el torneo nacional.
Por su parte, O'Higgins de Rancagua venció por la cuenta mínima Deportes Tolima de Colombia en Rancagua en el duelo de ida de la tercera fase de la Copa Libertadores. De esta manera quedó solo un paso de instalarse en la fase de grupos. El capo de provincia definirá la llave este miércoles 11 de marzo a las 21:30 horas cuando visite a Tolima ya en su país, en Colombia. Cabe destacar, esto es súper importante, independiente del resultado, el conjunto celeste ya tiene asegurado al menos un cupo en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Pasamos al otro tema que lo adelantaba Mario en los titulares. El Senado de la República votó ayer, bueno ya, la reforma de la Ley de las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales. Y pese al rechazo de la NFP, las cartas que mandaron al Mercurio los clubes chilenos, el proyecto fue aprobado tras una tramitación que se extendió por 10 años. La iniciativa recibió 34 votos a favor y solo 2 abstenciones de los senadores Javier Macaya y Gustavo Sangüesa. Tras la sesión fue el senador Matías Wacker, uno de los impulsores de este proyecto, que valoró la aprobación.
Una noticia muy esperada por todo el mundo deportivo, con los hinchas del fútbol, que exigían tener transparencia, terminar con los conflictos de interés, con la multipropiedad, con estos agentes extranjeros que terminan siendo dueños de la selección chilena, porque además separamos la federación de la liga. Vamos a ver quiénes son los dueños de los clubes, va a haber más fiscalización.
Eso es importante. ¿Qué implica esta aprobación? Primero, todavía falta un paso más, pero esto significa que, de aprobarse en la Cámara de Diputados, que es el último paso, se separaría la Federación del Fútbol Chileno de la ANFP, también se le pone fin a la multipropiedad de los clubes y también a la participación excesiva de los representantes en los clubes, como el caso de O'Higgins, que Bragarnik es su presidente. Y ahora pasamos a otros temas, que en la selección chilena femenina de hockey césped, hoy logró un triunfo histórico porque superó por 2-1 en el premundial que se está disputando en el Centro Deportivo Hockey Césped. Claudia Schuller superó a Australia por 2-1, reitero, Australia es la mejor selección rankeada en este premundial, y Chile logró lo que no se esperaba. Se esperaba primero que Chile ganara a Suiza, que lo hizo, Y este era el partido, entre comillas, a perder. ¿Por qué? Porque después, mañana, bueno, ya hoy día, a las 19:30 horas, bien digo, enfrentará a Francia en este último partido de la fase de grupos, donde Chile, la selección femenina de hockey césped, está en la primera posición con la primera opción para clasificar a las semifinales y tener un duelo un poco más favorable debido, obviamente, al ranking. Habló María Jesús Maldonado, quien fue la autora de este gol agónico, fue en la última jugada, y valoró mucho el triunfo y también se refirió a Francia, que enfrentarán hoy, recuerden, a las 19:30 horas en el centro de hockey césped, Claudia Schuller. Escuchemos qué dijo la jugadora.
Bueno, creo que Francia es un rival muy importante, es el rival que tenemos que ganar para no solamente ya definir nuestra clasificación a semifinales, pero definir también el primer lugar en el grupo, lo cual nos vendría muy bien.
Y por último, y por su parte, la selección masculina de hockey césped igualó 3-3 ante Francia en el cierre de su fase grupal y terminó última con 3 unidades y se quedó sin el cupo al Mundial Bélgica y Países Bajos 2026, Mario.
Gracias, Benjamín.
Buenas noches. Buenos días.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
12:30.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de BioBio, la radio. Ya llega el trasnoche hasta las 6:00 a.m. Y recuerde que acá ahora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles usted ya los puede revisar en nuestro sitio web biobiochile.cl. Gracias por estar ahí. Que tengan todos una excelente jornada.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
BioBio, cobertura total.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
BioBio, la radio. Tu voz es importante. BioBio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
BioBio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve. Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de BioBio, la radio, y en la señal de BioBio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al trasnoche de la radio de este día jueves. Jueves ya, 5 de marzo. ¿Cómo les va, auditores? Qué felicidad estar junto a ustedes. Vamos a estar acompañándolos hasta las 6:00 a.m. con todo el equipo de BioBio la radio, con todo el equipo de BioBio TV que ya se retira. A todos los colegas les mandamos un abrazo enorme y a todos ustedes, auditores, los saludamos desde Arica, desde la región de Arica y Parinacota, hasta el extremo sur, en la región de Magallanes y Antártica chilena, en los territorios insulares, a quienes nos escuchan desde diversas partes del planeta, a través de biobiochile.cl y también a través de biobiotv.cl. Bueno, quiero saludar a quien me acompaña el día de hoy en la puesta en el aire, un hombre que sí, el Jean-Claude Van Damme de la radio. David Hasselhoff y de Maces. Está con nosotros, como siempre, William Rebolledo, Sir William, que está con nosotros en la puesta en el aire, que saluda a su público. Ahí está, la reverencia ya viene y debe darse, porque si no, ustedes saben, auditores, no puede partir el trasnoche como debe ser. Bien, tenemos un programa con mucha información, vamos a estar hablando de varios temas, vamos a estar revisando las informaciones que nos llegan a través de nuestro WhatsApp, lo que está ocurriendo en diferentes partes del país y el mundo. Les adelanto desde ya que vamos a estar hablando acerca de, bueno, lo que ha ido ocurriendo con este cable submarino chino, con este proyecto, pero no desde el punto de vista de lo que se ha ido conversando en las últimas horas y en los últimos días, ¿no? Que tiene que ver con más bien los dimes y diretes del punto de vista de lo político, sino más bien desde el punto de vista tecnológico. ¿Cuáles son las precisiones para entender de qué se trata este proyecto? ¿Hay algunos cables parecidos? ¿Cuál es la forma en la que trabajaría, en la que funcionaría? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles no serían los beneficios, sino más bien lo que podría perjudicar en materia de seguridad? ¿Qué implica tener un cable directamente hasta Hong Kong? Que llegaría a la quinta región en la zona de Concord. Vamos a estar hablando de eso con expertos que han tenido el tiempo para poder conversar con BioBio y la radio y con el Trasnoche. Vamos a estar hablando también con Ainhoa Vázquez. Ella es investigadora, académica hoy día de la Universidad Federico Santa María, pero también escritora de varios textos, entre ellos uno llamado Narcocultura, un texto que fue premiado recientemente por la Ilustre Municipalidad de Santiago, si no me equivoco, donde habla un poco acerca de, bueno, de este fenómeno, pero sobre todo ella tiene una experiencia muy enriquecedora que tiene que ver con el estudio de del crimen organizado en México. Ella conoce muy bien lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el cartel Jalisco Nueva Generación. Estuvo trabajando muchísimo tiempo en la Universidad UNAM en México. Tiene mucho que contar respecto a cómo se está reconfigurando, cuál es la forma en la que ha atacado el narco en México y cuáles son, podría ser los rezagos, digamos, lo que podría salpicar, golpear a América Latina y de qué manera se va reconfigurando este mapa, un mapa bastante complicado, por cierto, lo que ocurre en Norteamérica. Y vamos a estar con Carlos Barría de Casa Sar, que hoy trae, como siempre, algunos regalos para los auditores del Trasnoche. Van a estar regalando seguramente algunos textos. Y viene con el final de una serie que hemos estado revisando de grandes historias policiales de nuestro país. Vamos a estar revisando un caso en particular. No quiero adelantar, no quiero hacer spoiler. No quiero hacer un adelanto de lo que será esta conversación. Así que está todo listo y dispuesto para comenzar este Trasnoche de la Radio, cuando son las 0 horas con 36 minutos. Junto a William Rebolledo, Nicolás Bravo, que está en las calles, ya estaremos con él. Y junto a todos ustedes hacemos el Trasnoche de la Radio. Le mandamos un abrazo grande a todos los colegas que hasta ahora están trabajando. Un abrazo grande también a quienes nos acompañan en el turno ahí en biobiochile.cl, donde puedes revisar todos los datos para nuestro gran amigo Antonio. Grande. Un abrazo grande para ti y para todos los colegas que están ahora y para todos los auditores que inician esta jornada con nosotros. Partimos con Ben Hale en Esto se llama Jump. Bienvenidos. Buenos días. We'll be right back. Estamos de vuelta a 0:40, haciendo el trasnoche de la radio para todo el país y a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones en todo el país. Nos pueden enviar sus mensajes a través de nuestro número de WhatsApp, ustedes ya lo conocen, nos pueden ir contando desde dónde están escuchando el programa. Hay varios que hasta ahora están conectados, muchos pendientes a lo que fue el partido de la Universidad de Chile con Palestino, algunos que están ahí reclamando, otros que, bueno, que son fanáticos del Tino Tino y que están alegres por lo que ha ido pasando en las últimas horas. Bien, bueno, yo les comentaba, y vamos a, estamos viendo ya algunas imágenes de bueno, una nave, ¿no? Una nave que está transportando un cable grande, un cable que ha generado cierta polémica, pero que de cierta forma también tiene que ver con un componente tecnológico, que son las instalaciones de cable submarino, cable de muchas veces de fibra óptica. De hecho, nuestro país también posee uno de ellos con el proyecto de la fibra óptica austral. De hecho, en un rato le voy a preguntar a él, porque ya lo vamos a estar viendo en pantalla, si hay o no una página donde se ven absolutamente todos los cables que están en nuestro planeta. Estamos ya en contacto, ya lo vemos en pantalla, estamos ya con Sebastián Dueñas, él es subdirector del programa de Derecho, Ciencia y Tecnología de la Universidad de Chile, que está con nosotros, de la Universidad Católica, digo, que está con nosotros hasta ahora, del UCE. Sebastián, ¿cómo te va? Gusto en saludarte, gracias por tu tiempo, por conversar con nosotros.
¿Qué tal, Mario? Muchas gracias, ¿todo bien? Muchas gracias por la invitación. ¿Y ustedes qué tal?
Bien, bueno, gracias por estar con nosotros tan tarde o tan temprano para algunos, porque hay algunos que están recién iniciando este día. Bueno, cuéntanos un poco, claro. Sebastián, para iniciar esta conversación, porque muchos han hablado desde el espectro político, desde lo que ha sido tomar la decisión de tener o no un cable submarino, pero hablemos un poco del trasfondo de este proyecto, desde lo tecnológico. ¿Qué implica este cable submarino desde China hacia nuestro país?
Perfecto. Bueno, acá primero lo que tenemos que entender es que esta es una discusión que tiene muchas aristas. Si nos vamos quizás a lo medular, a lo más profundo, tenemos que entender que esta es una discusión respecto a soberanía y particularmente respecto a soberanía digital. Y acá es donde podemos empezar a desmenuzar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de soberanía digital, ¿cierto?, nos referimos a las capacidades que tiene un país en tres aristas diferentes: en datos, en software y en hardware. Y ahí es donde entran los cables submarinos, ¿cierto? Nosotros casi llamamos los cables submarinos lo que es hardware. ¿Y por qué? Pues estos cables tienen una dimensión que es técnica, que vamos de la que podemos empezar a hablar más adelante, y también una dimensión política, o más bien geopolítica, además de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque esto, como por acá pasa, ¿cierto?, gran parte de la información de un país, gran parte de la comunicación, gran parte de los datos, ¿cierto?, esto lo vamos a catalogar, o sea, y de hecho son infraestructura crítica.
Ya. Ahora, ¿qué implicaría, por ejemplo, llegar a este cable acá? Supongamos que se instala, ¿qué atributos? O supongamos que es un cable de otro país, no hablemos específicamente de China. Muchos han hablado del término hub, H-U-B larga. ¿Cómo lo podemos explicar en palabras más bien sencillas para que los auditores puedan comprender de qué se trata?
Claro, perfecto. Primero, bueno, de nuevo, acá hay que entender que los cables submarinos son unas verdaderas carreteras de datos, porque pasa más del 95% del tráfico internet en la actualidad. Entonces, acá los distintos países, y por ejemplo un país como Chile, que por nuestra ubicación geográfica, tenemos una gran ventaja de estar muy conectados, ¿cierto?, a través del Pacífico a muchos otros países. Entonces, cuando hablamos de hub, hablamos de un nodo, donde estos distintos cables pueden amarrear, pueden llegar a cierto punto y desde ahí ser distribuido ya por tierra, se puede distribuir la información a, por ejemplo, a nuestros vecinos. Entonces, posicionar a Chile, sea quien, ¿cierto?, como nuestro partner en estos cables, posicionar a Chile como un hub significa que por acá va a poder pasar en la mayor cantidad de información, vamos a tener acceso a comunicación de forma más fácil y, por lo tanto, empresas, compañías que se dediquen a materia de software, a data center o a transferencia de datos, van a encontrar en Chile un punto mucho más cómodo, una salida mucho más estratégica hacia el Pacífico.
Ya. Ahora, ¿esto también significaría aumento en la velocidad de las conexiones domiciliarias, Sebastián?
Ahí tenemos que empezar a ver. ¿Por qué? Porque acá, bueno, primero, todo decir que Chile ya tiene una gran velocidad de conexión a internet. De hecho, USA somos el tercer país del mundo, si mal no recuerdo, después de Singapur y Corea del Sur, pero somos el tercer país con la mayor velocidad de conexión a internet. Pero no necesariamente eso significa que, la instalación de cables no se traduce en una mayor velocidad directamente para para el internet de la casa, para el internet de celular, sino que tenemos más carretera disponible, ¿cierto? Si yo tengo un auto que puede andar hasta 100 kilómetros por hora, 120 kilómetros por hora, por más que yo ensanche las vías, no va a andar más rápido que eso. Eso depende también de la última conexión, ¿cierto? Del router, de varios factores más. Pero sí lo que hace es, en el fondo, ensanchar la carretera, permitir que haya más flujo de información. Entonces, en este caso, en el caso chileno, podríamos transportar información o transferir información no solamente de Chile, sino que también empezar a buscar información de Argentina, de Brasil, ¿cierto? Y algunos otros vecinos que también quieren tener esta salida hacia el Pacífico.
Mira, estamos revisando a través de BioBio TV. Que tú debes conocer este... Este, digamos, sitio web que es submarinecablemap.com, que es básicamente un sistema, básicamente una web donde se logran ver, lo estamos viendo en pantalla, la cantidad de cables submarinos. Y de hecho, hay uno que conecta a nuestro país, que es este que estamos viendo acá, a través de BioBio TV. Ustedes, de hecho, me pueden pedir el link para que ustedes mismos lo vean. Y este aparentemente es de la empresa Google, que ya ha estado aparentemente trabajando, que ya está conectado a nuestro país. Y se logra ver también otra red que tiene que ver con la fibra óptica austral. Pero si ustedes logran ver en la pantalla, la cantidad de cables submarinos que hay en nuestro planeta es impresionante. No sé si tú la ves. Estamos revisando la imagen a través de BioBio TV, incluso desde la zona de Asia hacia Oceanía y viceversa, incluso desde América del Norte, en Estados Unidos, Canadá, etcétera, incluso entre Estados Unidos e Europa. ¿Estás con nosotros ahí, Sebastián, no?
Sí, ya. Sí, claro. De hecho,
sí, te escucho.
Ah, perdón, claro. Y de hecho, Gustavo, si la gente entra a revisar, se va a dar cuenta al tiro de lo interesante que es, porque actualmente tenemos, o sea, hay más de 600 cables activos o ya en instalación, en el mundo, que son los que se pueden ver ahí en la página. Y lo interesante también es ver cómo se van trazando esta carretera. Porque, nosotros quizás somos un país que si bien tenemos esta conexión al Pacífico, son un poco más bien incipientes, de hecho hasta hace no mucho, o sea, de hecho hasta ahora solamente tenemos conexiones hacia el norte, si se quiere, conexiones con Perú, con Ecuador, con México, con Estados Unidos, con Guatemala, con Estados Unidos, pero no habíamos buscado, no habíamos explorado otra salida hacia el Pacífico o quizás sur hacia el Atlántico. Y también tenemos ciertos cables que conectan nuestra zona más austral. Pero si vemos el hemisferio norte, vemos que Estados Unidos tiene un gran número de conexiones hacia Europa, como bien decías, y también hacia Asia. Pero lo que es interesante es que hacia el continente asiático no se conecta directamente con China, sino que se conecta con Japón, se conecta con Indonesia, se conecta con Australia, pero no se conecta directamente con China. ¿Por qué? Porque ellos tienen algo que se llama la Clean Network Initiative. Ellos buscan que sus cables no, en fondo, como no lleguen directamente a China, justamente por algunos riesgos que también nos deberían hacer, que también nos deberían preocupar a nosotros, como riesgo de espionaje, riesgo de dependencia.
Claro.
Entonces, esto es lo que va configurando ese mapa que está mostrando.
Ahora, Sebastián, hablemos un poco de eso, hablemos un poco de ciberseguridad, porque es uno de los temas que también importan. Hoy día los datos son muy relevantes, sobre todo cuando hablamos de la huella digital, de no tan solo cuando hablamos de redes sociales y ese tipo de cosas que probablemente a la gente le pueden importar, porque los datos tuyos, míos, de lo que hacemos, de lo que revisamos, de lo que vemos, de lo que no vemos, los algoritmos, etcétera, están controlados por las propias aplicaciones. Pero cuando hablamos de datos de seguridad nacional, cuando hablamos de, por ejemplo, políticas públicas, proyectos, todo lo que tiene que ver con seguridad, ahí es donde se trastoca, ¿no? ¿Cuál positivo o negativo en este caso podría ser, o comprometedor, más bien esa es la palabra, un proyecto de estas características frente a un gigante asiático como lo es China, y frente también a otros países que han tenido cierta reticencia de precisamente tener directamente relación con China por ese tema del espionaje, por la filtración de datos, ¿no?
Claro, efectivamente. Y de hecho ahí es un muy buen punto que tocas al hacer esta comparación con las redes sociales. Muy cortito puede tener en eso, porque las redes sociales, al ser una plataforma, si yo quiero, también con algún grado de libertad, puedo elegir comunicarme contigo a través de WhatsApp, a través de Telegram, a través de Signal, etcétera. En cambio, como el cable es más bien una infraestructura, es algo mucho más, si se quiere, más a tener un plazo más pesado, no tengo tanta opción, la dependencia que se crea es mucho mayor. Entonces, esto, independientemente del país que sea, pero en este caso, por ejemplo, China, esto le daría a China una gran fuerza negociadora, que esperemos que no, pero en el caso de tener, por ejemplo, alguna disputa con ellos, va a poder ser usado en nuestra contra. ¿Y qué significa esto? Poder cortar el cable, por ejemplo, poder cortar la conexión, significaría que quizás la mitad de nuestra capacidad de comunicación de Internet se vea pausada, se vea detenida, lo que es un grave riesgo en nuestros días. Y también, claramente, como señalabas tú, tenemos unos grandes riesgos de espionaje. Al pasar por ahí nuestros datos por tecnología china, estamos aumentando también nuestra superficie vulnerable. Tenemos que recordar que esto es infraestructura crítica por la que pasan las comunicaciones de nuestro país. Entonces, acá lo que nosotros queremos es poder tener aliados que compartan quizás nuestros valores, tener que compartan nuestro modo de concebir la vida social, la democracia. Y esa es una reflexión que va un poco más allá de solo la reflexión económica, ¿cierto? Porque está bien que llegue inversión extranjera, necesitamos inversión extranjera, pero hay que entender también que en muchos casos, por ejemplo, en este caso el proyecto significa una inversión de más de 800 millones de dólares. Y acá hay que entender que no solamente viene con intereses comerciales. Y como no solamente viene con intereses comerciales, también hay que tener una manera de enfrentarlo que no sea solamente económica, sino que también analice intereses que vayan más allá, que son estos intereses de mantener esta soberanía digital, de mantener las alianzas estratégicas con nuestros vecinos, de nuestro posicionamiento en el plano geopolítico, de seguridad nacional, ¿cierto? Que van más allá del mero interés económico.
Claro, más allá de lo que pudiese significar en materia, como te decías tú, de tener más recursos. Ahora, lo que llama mucho la atención, mucho se habla de la soberanía digital, ¿no? Lo que tú mencionas, yo recuerdo en algún momento que se haya generado una especie de blackout. Yo recuerdo cuando ocurrió, por ejemplo, el apagón, ¿no? Que ocurrió en el norte a nivel eléctrico, ¿no? Que nos generó un gran problema. Pero si nos ponemos a pensar desde el punto de vista digital, en el caso de un conflicto, por ejemplo, si Chile tomase algún tipo de posición que podría ser contraproducente para los intereses chinos, evidentemente podría haber algún tipo de coerción, ¿no? Y eso significaría, como decías tú, cambiar o más bien cortar o salvaguardar, digamos, los intereses de China, y eso podría traernos algún tipo de problema. Depender de esa fuente, digamos, de Internet, eso es lo que tú postulas, ¿no?
Claro, así es.
Ahora, Sebastián, desde el punto de vista del proyecto, mucho se ha hablado que este proyecto no es un proyecto nuevo, sino que más bien se ha hablado del propio presidente, el fallecido presidente Sebastián Piñera, que había una especie de anuncio que finalmente no se dio. Lo que hoy día se está poniendo en cuestión es evidentemente lo que ha ido ocurriendo con la tramitación, que ha sido aparentemente, y todos los indicadores lo dicen, que ha sido muy rápido. Pero este es un proyecto del cual se ha ido conversando hace ya varios años, ¿no?
Claro, así es. Sí, lo que pasa es que durante el segundo gobierno del presidente Piñera, ahí fue donde empezaron las conversaciones para trazar un cable que nos conectara con el otro lado del Pacífico. Y ahí, ¿cierto?, se propusieron distintas rutas. Estaba la ruta, ¿cierto?, la ruta china, que es la que está ahora en boga. Se propuso también una ruta con Japón, o sea, que conectara directo a Japón, y también la ruta que vimos ahí en el mapa, que nos conecta con la Polinesia Francesa y luego con Nueva Zelanda y con Australia. Entonces, ahí en ese concurso, el que ganó, ¿cierto?, la ruta que se privilegió fue la ruta que nos conectaba directamente con Oceanía. Pero esa ruta china parece que no desapareció por él, o esas ganas, ¿cierto?, de trazar ese proyecto chino, y no desapareció del todo. Entonces, ganó y ya estamos en conversaciones con Google, se está desarrollando el cable Humboldt, esta iniciativa china también está como resurgiendo con bastante potencia.
¿Cuáles son las otras opciones, aprovechando el tiempo, Sebastián, de otros oferentes que aparecen dentro del mundo como competidores, digamos, de este servicio de China, por ejemplo? ¿Estados Unidos es uno? ¿No es? ¿Europa, algún otro país que esté, digamos, también generando esto mismo, pero quizá en otra parte del mundo?
Sí, bueno, este es un mercado que es bastante complejo, pero es bastante concentrado también. No son muchas las compañías o las empresas que ofrecen esto, porque el nivel de especialización es bastante fuerte, requiere inversiones bastante grandes. Pero vemos que hay empresas en Estados Unidos, ¿cierto? Hay empresas en Europa, particularmente en Francia. Hay un par, y de hecho Francia también, en el sur de Francia, un hub bastante importante de conexión de cables submarinos, y está también el gran polo en China. Japón tiene también una industria, pero no tan desarrollada como el resto, pero la China es la que ha crecido con mayor rapidez en los últimos años. Y ahora también lo que es interesante es que estos proyectos no son solamente como son grandes inversiones, ¿cierto? Y no solamente están siendo financiadas por los países, por los estados, sino que también lo están financiando algunas big tech. Por ejemplo, Google se está metiendo mucho en esta industria, Amazon también se está metiendo mucho en esta industria, Microsoft también, porque saben que el tráfico de internet es particularmente importante para sus modelos de negocio. Y vemos que cada vez más hay cables que son no solamente propiedad de cada país, sino que son en conjunto con alguna big tech, con alguna empresa grande tecnológica, o incluso en las que una de estas grandes tecnológicas es la tiene una participación mayoritaria, o incluso la participación, o sea, en el fondo son los dueños ellos solos.
Claro. Oye, bueno, esta conversación nos ha servido mucho, Sebastián, para ir conociendo de qué se trata, porque es una opinión personal la que voy a decir, pero he visto que muchas veces nos hemos ido diluyendo más bien en la conversación de alcance político, más bien, y viendo también un poco, dejando de lado lo técnico, que nos permite también un poco comprender de qué se trata este cable. ¿Qué otros países tienen algún cable directo a China, como para poder conocer la experiencia, si es que efectivamente ha sido positivo o negativo? ¿Hay algún cable que tenga la misma propiedad?
Señora, de esta envergadura, difícil. No recuerdo en este momento de que sea de esta misma extensión. Recordemos que son 19.000 kilómetros, casi 20.000 kilómetros de largo. Pero sí, particularmente en el área, que también es un área bastante disputada, en el área del Mar del Sur de China, si uno ve el mapa, tiene bastantes nodos ahí conectando China con Camboya, con Vietnam, con distintos países de la zona.
Ya, o sea, algo parecido.
Pero sí, eso. Ah, claro, perdón. Pero sí, algo tan largo como esto, yo diría que entre China y Australia puede ser, pero no que cruce el Pacífico. O sea, y de hecho, directamente, creo que este sería el primero que cruza el Pacífico desde Chile, en el fondo desde el hemisferio sur, el lado sureste del Pacífico hacia el noreste.
Bueno, ahí estamos viendo el mapa que está en www.submarinecablemap.com, que es esta web que básicamente está armada por empresas, digamos, donde te muestran un poco cuáles son incluso los dueños, o sea, nos permite hacer un mapeo. Lo último, Sebastián, agradeciéndote por tu tiempo, ¿dónde ves tú que se pueda generar qué es lo que ves tú de aquí a una semana, dos semanas o a meses que pueda pasar con este proyecto? Porque tengo entendido que a propósito de esta polémica hay otro país que estaría intentando de cierta forma hacer la opción, que sería Perú.
Claro, yo creo que esto, bueno, me encantaría poder tener una respuesta exacta, porque la situación está tan cambiante, más encima ahora tenemos cambio de gobierno también, entonces una situación aún más cambiante. Entiendo que Perú tiene interés, pero a raíz de los últimos temas que han tenido con inversión china en su país, particularmente en el puerto de Chancay, tampoco están tan contentos. Entonces veo quizás con un poco de no podría descartarlo, pero sí creo que tiene suficientes como argumentos para decir, oye, esto hay que analizarlo con lupa. Si esto no resulta en Chile, acá en Perú ya tuvimos estamos teniendo una mala experiencia con el puerto de Chancay, hay que revisarlo, hay que hacer una segunda revisión, y de nuevo no solamente el factor económico el que debe primar, sino que acá tenemos que tener una visión estratégica, no ser miopes, porque acá estamos, en el fondo, entregando un poco de dinero ahora por soberanía a largo plazo. Y eso puede ser el peor negocio para un país, sobre todo un país en vías de desarrollo.
No, y además estamos hablando de cierta forma de dinamitar o de entregar los datos que más adelante puedan ser vitales en la carrera digital. Hoy día vemos que muchos de los, bueno, no los conflictos más bien bélicos, sino que más bien muchas cosas se están dando en el ámbito de la tecnología, la inteligencia artificial, los propios datos. Incluso se hablaba en algún momento de un data center e instalarlo en la región de Magallanes. De hecho, creo que la empresa Amazon era la que estaba intentando ahí, que claro, podría generar un polo de desarrollo para trabajadores, pero eso también generaría cierta dependencia de capitales que de pronto puedan estar en manos de